Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Yesterday, I drove past the house we used to live in. Hoy arrancamos nuestro programa retomando la conversación que iniciamos la semana pasada sobre feminismo y la perspectiva de género en los programas de la ONG Ayuda en Acción y que nos llevó hasta el corredor migratorio de Centroamérica hacia México y Estados Unidos. Seguiremos hablando con esta organización sobre las mujeres migrantes que viajan por él. También hablaremos del proyecto El Barrio Más Joven, que nació justo antes de la pandemia para dar alternativas de ocio saludable a jóvenes y adolescentes de barrios desfavorecidos de Madrid. Ha sido un éxito y por eso se renueva con la voluntad de que estos chicos y chicas se sientan escuchados, atendidos y prevenir conductas de riesgo. Además, hablaremos con René Merino de su libro Todo saldrá bien a veces, en el que cuenta cómo vivió y superó la ansiedad y la depresión, una obra que nos da la oportunidad de comprender mejor la enfermedad mental. Y desde Hogar Sí nos contarán que el Instituto Nacional de Estadística va a ofrecer datos sobre las personas en situación de sin hogarismo. Hacía 10 años que no se ofrecían estas cifras, unas cifras de este tipo, y es sin duda una buena noticia porque ayudará a visibilizar el problema. La semana pasada hablamos de la guía para ser activista del feminismo que acaba de publicar Ayuda en Acción, que de una forma clara, sencilla y eficaz explica las bases del feminismo y cómo aplicarlo, explicarlo y difundirlo. Una guía que, por cierto, se puede descargar en la página web de Ayuda en Acción de forma totalmente gratuita. Esta guía nos llevó a algunos de los ejemplos concretos de los programas de la ONG en diferentes lugares del mundo. Nos quedamos en un sitio muy concreto, el corredor migratorio de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, y cómo la situación de las mujeres migrantes que lo recorren pues y las dificultades que allí se encuentran nos interesa mucho. Le hemos pedido a Almudena Barrio, que es desk para Centroamérica y México de Ayuda en Acción y punto focal de género, que nos acompañe hoy de nuevo para seguir preocupándonos de la situación de estas mujeres. Almudena, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por retomar este tema que nos interesó mucho.
Hola, Clara. Muchas gracias a vosotros por volvernos a invitar, la verdad.
Bueno, ¿cómo
es? Desde Ayuda en Acción te lo agradecemos.
Bueno, yo te agradezco que hayas hecho este hueco, porque la verdad es que tenéis muchísimo trabajo y os robamos un poquito de tiempo para explicar todo esto. En primer lugar, Almudena, me gustaría que me contaras dónde nos situamos. ¿Cómo es este corredor migratorio del que hablamos? ¿Cuál es su origen y cuál es el destino de los que quieren alcanzar estas personas migrantes que lo recorren?
Bueno, para empezar así un poco, desde Ayuda en Acción nosotros lo que consideramos es que las personas somos libres para movernos hacia donde queramos, ¿no? Pero en la situación en Centroamérica, y por la cual llamamos corredor migratorio, es porque desde el Istmo, desde los países como El Salvador, Honduras y Guatemala, hay una movilidad muy grande de personas hacia México y Estados Unidos. Entonces, dentro de los corredores migratorios que hay en América Latina, porque también, por ejemplo, ha habido un movimiento muy grande de personas desde Venezuela, uh-huh, en Centroamérica nos estamos centrando en este corredor, que son rutas, carreteras que atraviesan como venas Centroamérica para llegar a Estados Unidos, ¿no? A eso le llamamos nosotros el corredor migratorio centroamericano.
Estos movimientos de los que hablas están cada vez más feminizados. Se habla de esta feminización de la movilidad humana. ¿Cuántas de las personas migrantes son mujeres las que recorren este corredor que llega, que quiere llegar hasta Estados Unidos? A veces también se queda en México.
¿Quiénes son ellas y cuántas?
Bueno, las cifras en realidad cuando te las diga pues igual no se entiende muy bien qué es eso de la feminización de la movilidad humana, ¿no? A día de hoy las cifras de mujeres es casi un 49% frente a un casi 52% de hombres. Siguen uh-huh. siendo los hombres los que más migran. Lo que pasa, esa feminización de la movilidad humana quiere decir que en el histórico, desde los tiempos en los que se ha empezado a tomar cifras de la movilidad humana como un caso concreto, ¿no?, y específico como para estudio, tradicionalmente los hombres eran los que migraban como fuerza de trabajo hacia Estados Unidos en sectores como puede ser el sector servicios o el sector de la construcción, y a partir de los años 90 comenzó a incrementarse el número de mujeres que tomaban la ruta para mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, de ahí viene esa feminización de la movilidad humana. También porque ha habido mucha más conciencia en el estudio de las cifras y hemos sido mucho más conscientes de la información, de desagregar por sexo la información que hasta hace unos años pues no se consideraba tan importante si era el hombre o la mujer el que migraba, simplemente se hacía como las personas eran un número, ¿no? Mm. Desde que somos también mucho más conscientes de la importancia que tiene diferenciar entre el impacto entre un hombre y una mujer, pues se ha sido consciente también de que cada vez son más mujeres las que migran, ¿no?
Hablemos de ese impacto. ¿Por qué migran uh-huh. estas mujeres? Vamos a fijarnos primero en el origen de esa decisión, que es complicadísima siempre. Una persona que migra lo hace pues con miedo, con inseguridad, a veces sin nada que llevarse a su uh-huh. destino uh-huh. Y pensando en todo lo que le espera. ¿Cuáles son las razones por las que estas mujeres uh-huh. abandonan sus hogares?
Bueno, nosotros desde Ayuda en Acción, que tenemos un trabajo muy importante en los países de origen, como son Guatemala, El Salvador y Honduras, somos muy conscientes de cuáles son esas causas, ¿no?, de migración, y no es solo una ni dos, o sea, es una variedad de efectos que causan que estas mujeres migren. Una de las principales es la falta de oportunidades y desarrollo económico en estos países de los que te estoy hablando. Uh-huh. De hecho, durante muchos años y a través de nuestros diagnósticos en Ayuda en Acción nos hemos dado cuenta que la gente con la que nosotros hemos trabajado durante más años, que han generado más oportunidades de educación, son las que menos han migrado, ¿no? Eso te genera un arraigo. Cuando tú no tienes esas oportunidades, te planteas que la única manera de mejorar tu vida puede ser irte a Estados Unidos, por ejemplo. También las causas sociopolíticas, ¿no? Los altísimos niveles de violencia que se viven en estas comunidades en las que nosotros trabajamos, tanto en Guatemala como en El Salvador, como en Honduras, también hacen que la gente, al no sentirse segura, quieran huir. Y cuando hablo de altísimos niveles de violencia, también nos referimos concretamente a la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Culturalmente, las mujeres están sufriendo abusos en sus comunidades por un sistema patriarcal muy arraigado que las expulsa en muchas ocasiones, puesto que precisamente, como te digo, que es multicausal, a veces no tienen las oportunidades económicas y además viven situaciones de violencias en su hogar. Mm. Luego hay ya la última y sí. tercera, que creemos que también en Ayuda en Acción hemos visto que durante todos estos años que nosotros venimos desde hace 40 trabajando en la región, está afectando también, es todo el tema de cambio climático, mm-hmm. cómo esta región se ve muy afectada por el cambio climático, además de desastres súbitos como pueden ser terremotos y volcanes, ¿no?
Uh-huh. Un cambio climático que además, bueno, pues según los estudios que vamos de los que vamos teniendo y que nos van ofreciendo las distintas organizaciones, y como suele suceder con otros mismas problemas en los uh-huh. países del sur, también afecta de una forma especial a la mujer, ¿no? Siempre la mujer pues se lleva la peor parte de todas estas causas que hacen que estas mujeres tomen la decisión de emigrar. ¿Percibís que el género, que la violencia sexual y de género, que esa discriminación, esa opresión o esa falta de oportunidades está en el centro de muchas de las decisiones o es una más?
Bueno, la casuística de cada persona es obviamente es un mundo, pero sí que es verdad que ellas, cuando nosotros trabajamos en los albergues de México con ellas en los proyectos, ¿no? Estas mujeres centroamericanas que llegan, tenemos un grupo focal en el que las mujeres se sienten libres para hablar tranquilamente delante de una psicóloga que las atiende. Ellas empiezan a hablar con que tienen deseos de tener una nueva vida en Estados Unidos y hablan de oportunidades económicas. Lo primero que ellas colocan es eso. Pero en realidad, cuando muchas hablan, ¿no? Y entonces alguna dice, es que a mí en la ruta he tenido una situación de abuso, me violó el coyote, ¿no? Que son aquellas personas que las llevan hacia Estados Unidos. Igual, de repente, otra mujer dice, bueno, es que a mí mi marido me violaba y yo, una de las razones por las que viajo también es esa. Entonces, realmente, la violencia sexual y los abusos siempre son como algo difícil de poner encima de la mesa, como que sea lo primero que te ha expulsado, pero sí que realmente consideramos que en la mayoría de los casos las mujeres han sufrido abusos graves en más de un 70%. Y el problema es que esta situación, como ya te comentaba el otro día en la entrevista, que es algo que nace en el origen,
sí,
tiene durante todo el tránsito una situación de riesgo aún mayor, ¿no? Porque las mujeres ya no están documentadas, ya no están en un sitio donde el Estado las pueda proteger en el caso que ocurra algo, sino que tienen una desprotección total frente a los peligros en los que se enfrentan en la ruta, ¿no?
Claro, sí, una persona migrante ya una vez que sale de su país se vuelve mucho más vulnerable porque está administrativamente en una situación ilegal. Las mujeres son mucho más y todas estas situaciones de abusos sexuales las hemos contado también aquí en la ruta migratoria africana, ¿no? En las tres rutas migratorias que existen desde África hacia Europa, donde estos abusos son también muy muy comunes. ¿Cómo llegan ellas a su destino? ¿En qué condiciones y cuál es el trabajo que hacéis en primer lugar?
Bueno, por ponerte el ejemplo, la llegada a destino, nosotros como tal estamos en proceso de apertura, pero en Estados Unidos no estamos teniendo a día de hoy una actividad como tal, bueno, pues porque somos una ONG de desarrollo, sobre todo en países empobrecidos, pero sí que es verdad que estamos en proceso de apertura precisamente porque este tipo de programa nos lo pide, ¿no? Mm. Pero sí que te puedo decir que en México, que también hay una gran cantidad de población centroamericana que se queda,
sí,
hay población que llega a su destino realmente muy afectada por lo que ha vivido en la ruta, ¿no? A nivel psicológico, estas mujeres necesitan muchísimo apoyo. Quiero que hablemos también de ellas como mujeres altamente fuertes, con una fuerza y una resiliencia que nos hace como programa realmente creer que no estamos solo ofreciendo protección, sino que estamos dando una nueva oportunidad a mujeres que tienen muchísimas ganas de hacer algo diferente con su vida. Entonces nosotros brindamos ayuda psicológica para estas mujeres que han sufrido abuso y consideran que este abuso las ha causado un daño emocional, porque te digo que hay muchas que son tan fuertes que ellas lo que vienen a decir es, yo he vivido esto, pero para mí lo importante y en lo que quiero construirme son oportunidades económicas y nosotros las vamos a apoyar en eso. Hay algunas que primero necesitan ayuda psicológica, médica, y nosotros las derivamos a especialistas, incluso abogados en el caso de que quieran demandar o denunciar. Y luego tenemos todo ese componente de decir, tú has llegado aquí, tú tienes mucha fuerza, tienes una resiliencia increíble, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué plan de vida quieres? Que nosotras vamos a ayudarte a impulsarlo. Y ahí es donde surgen esas mujeres que ya tenían una peluquería en Honduras, que quieren volver a trabajar, que quieren formarse más, que nos preguntan cómo es en Estados Unidos, cómo me formo aquí en México para que en Estados Unidos sea una fuerza laboral que realmente quieran tenerme en una peluquería. Hay cosas diferentes en la peluquería en Honduras que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de iniciativa que ellas traen, nosotros lo que hacemos es absorber como esponjitas y decir, por ponerte el ejemplo, ¿no?, de nuestro proyecto en México, Gobierno de México, ¿qué oportunidades tenéis a nivel local para estas personas, ¿no? Entonces, realmente el Gobierno de México también tiene políticas de apoyo a los migrantes y a las mujeres migrantes en concreto, porque ellos son conscientes de que esta población tiene muchísimo potencial y realmente por eso una de las últimas cosas con las que quería que nos quedáramos es que la migración y la movilidad humana es una oportunidad para el desarrollo económico tanto de las personas migrantes como de los países de acogida. Y si lo sabemos enfocar bien, incluso para los países que de alguna manera llamamos expulsores, ¿no? Honduras, El Salvador, Guatemala, cómo ellos pueden hacer que esas personas que deciden viajar a Estados Unidos, si quieren volver, si quieren retornar, también tengan oportunidades y se pueda capitalizar todo lo que han aprendido, ¿no?, en Estados Unidos, por ejemplo. Esa es un poco la lógica de nuestros programas.
Sin duda, estamos hablando de mujeres sobrevivientes, fuertes, que saben lo que quieren, que luchan por ello y que hacen lo más complicado cuando llegan a su país de destino, y ese país de destino debería valorar a quién está acogiendo, qué tipo de persona es la que llega a sus fronteras. Una pregunta más, Almudena. Sí. Las mujeres migrantes que van por esta ruta, ¿suelen viajar solas, con hijos? El tema de la reunificación familiar o de viajar con menores, ¿esto complica mucho la cosa?
Mira, pues te voy a hablar de una de las... O sea, nosotros suelen viajar con menores, acompañadas con menores, e incluso muchas de ellas embarazadas. A veces no somos conscientes si ya iniciaron la ruta en este estado o durante la ruta han sufrido violencia sexual y se han quedado embarazadas. Entonces, claro, nosotros somos muy conscientes de la que las necesidades cambian, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que trabaja Ayuda en Acción con sus proyectos es en poder dar apoyo psicológico a estas mujeres, pero que también sus hijos tengan una atención, ¿no? Incluso a veces ellos también han sufrido abusos durante el camino, entonces asistir de manera diferenciada a los menores de estas mujeres, ¿no? Y eso, bueno, hace que realmente tengamos el abanico de necesidades muy claro y podamos ofrecer de manera diferenciada apoyo tanto a infancia como a mujer, ¿no?
Pues Almudena Barrio, Desk para Centroamérica y México de Ayuda en Acción y Punto Focal de Género. Muchísimas gracias por contarnos, por trasladarnos hasta este corredor migratorio desde Centroamérica hasta México y Estados Unidos, porque hablamos mucho de migración. La movilidad humana es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo y cómo gestionarla con recursos, con humanidad y con buenas políticas basadas en los derechos humanos es una de nuestras principales preocupaciones aquí en Madrid Sin Fronteras. Almudena, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
City life, apple pie baked just right. Home is wherever you are tonight.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina, muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad, nuestra salud necesita Vidalim.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
This strong, but I can't seem to get you off my mind.
Cuando se habla en los medios de comunicación, cuando hablamos en los medios de comunicación sobre jóvenes y adolescentes, la mayoría de las veces hablamos o hablan mal. Se habla de botellón, se habla de violencia, se habla de falta de motivación y se señalan estos problemas responsabilizando a los chicos y chicas cuando en realidad somos las personas adultas, sus padres, madres, profesores, instituciones, la sociedad en general, los responsables de que tengan en esta etapa de sus vidas opciones de ocio saludable que les estimulen y les protejan de conductas destructivas. El proyecto El Barrio Más Joven persigue este objetivo. Vamos a conocer cuáles son sus claves con Gonzalo Gárate, que es coordinador de este proyecto El Barrio Más Joven. Gonzalo, buenos días. Gonzalo, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué es El Barrio Más Joven? Cuéntanos.
Bueno, El Barrio Más Joven es un proyecto que se viene desarrollando ya desde hace 3 años en 8 barrios de Madrid. Es un proyecto que desarrollamos gracias a la financiación del Ayuntamiento de Madrid por parte de 3 entidades, que somos la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Federación Injucam y la Federación Scouts. Es un proyecto con el que buscamos fomentar la participación juvenil, el ocio saludable, como palanca, como herramienta para trabajar todas las cuestiones vinculadas a la prevención.
¿Y qué es lo que les ofrecéis, qué les proponéis a estos chicos y chicas?
Bueno, el enfoque con el que trabajamos es lo que llamamos el enfoque protagónico. Esto lo que quiere decir es que son los chicos y chicas quienes deciden las actividades a desarrollar y nuestro papel es el de acompañarles, facilitarles los recursos que necesiten. En ese sentido, pues ellos y ellas deciden trabajar cuestiones vinculadas al medio ambiente, a la música, a los feminismos y luego pues también trabajar en iniciativas, digamos, barriales y de índole comunitaria. también cuestiones deportivas, por ejemplo.
Bueno, pues con ese enfoque protagónico, haciendo que sea su voz la que se escuche, tenemos, Gonzalo, algunos testimonios que nos han dejado, sí. Algunas reflexiones, chicos y chicas que participan en el barrio más joven. Y yo quería empezar por lo que nos cuenta Sofía, que nos explica de alguna manera, pues cómo se ven ellos a ellos mismos y cómo les vemos los adultos, cómo les ve sí. la sociedad.
Sí. Bueno, yo creo que la gente de hoy, la gente joven de hoy, es muy creativa y muy innovadora. Sabe un montón sobre las nuevas tecnologías y se... pues las sabe utilizar muy bien. Somos muy inteligentes en ese sentido, pero sí es verdad que a lo mejor la sociedad, sobre todo la gente mayor, nos ve como un poco adictos a las redes, a los móviles, a todo, y siente que podríamos dar más de nosotros. O eso es por lo menos lo que a veces percibo de mi entorno.
Gonzalo, ¿tú ves que estos chicos y chicas del barrio más joven que hacen estas actividades con vosotras sienten que la sociedad les juzga duramente?
Sí, bueno, yo creo que tú lo explicabas muy bien en la introducción, ¿no? La visión que se tiene de la juventud en muchas ocasiones pues es una visión un tanto estigmatizadora, que les cuelga pues muchos prejuicios, clichés sobre cómo son los jóvenes, ¿no? Que nos fijamos siempre, ¿no? en cuestiones negativas, cuando luego pues bueno, ellas y ellos lo que nos demuestran en el día a día es que tienen un montón de inquietudes, un montón de iniciativas, que quieren formar parte activa de la vida en sus barrios, que quieren participar de las actividades que hay en su ciudad y sentirse protagonistas de, ¿no? de esos territorios y de la transformación de su cotidiano, del cotidiano de sus barrios, y bueno, pues de alguna forma reivindicar otra forma de entender la juventud que no es la hegemónica, ¿no?
Sin embargo, el barrio más joven podemos decir que es una isla en mitad de un panorama que a estos chicos y chicas, sí es verdad que hay actividades en centros culturales, pero el perfil siempre es, o la mayoría de los casos, para gente más joven, para la infancia, o para un perfil de personas adultas. Tenemos un poco abandonada esa franja de edad, y hay una reflexión que nos hace Laura, que además es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver pues con el acceso a esa oferta de ocio.
Soy Laura de la Cruz. Colaboro con Barrio Más Joven Carabanchel Alto y soy miembro de la Mesa del Árbol de Carabanchel. Tengo 28 años, así que todavía se me considera joven para unas cosas, pero no, por ejemplo, para el abono transportes, ¿no? Que también es un factor limitante a la hora de buscar trabajo o a la hora de salir y tener un ocio más sano, ¿no? Por ejemplo, la oferta de teatros y de cines y de otras actividades se concentra en el centro de la ciudad, y en la periferia, en los centros comerciales o grandes superficies como el Kinépolis y el Tres Aguas. Entonces es difícil llegar allí en transporte público y lo que cuesta el transporte. Yo creo que el ocio que se fomenta entre los jóvenes del barrio, sobre todo en estos barrios más del sur, ¿no? Porque se nota mucho la diferencia norte-sur en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid concretamente. Creo que lo que se fomenta es el ocio de botellón, de bar o de casa de apuestas. Porque, por ejemplo, en la misma calle, en Illescas, hay más de 10 casas de apuestas, además de muy próximas a centros educativos. Lo que hacen estas empresas, ¿no? Es poner bebida barata o llamar al reclamo de los jóvenes con comida y ofertas para que vayan allí a consumir y no solo a apostar. Y me parece que es muy peligroso. Y nada, solamente destacar que gracias a las asociaciones del barrio, ¿no? A las asociaciones vecinales, como puede ser la CAVA, la ABA, Barrio Más Joven o la ECO de Carabanchel, sí que encontramos algunos espacios de encuentro, de ocio y de cultura, ¿no? Otro tipo de ocio más sano, sobre todo a través de la música o formaciones en género, formaciones en riesgos laborales, ¿no? Cosas que de verdad que nos interesa.
Bueno, la verdad es que Laura habla de muchas cosas, habla por un lado de la necesidad de descentralizar el ocio, ¿no?
Sí.
De que en los barrios, y yo creo que ese debe ser uno de los objetivos del Barrio Más Joven, sin salir de tu barrio puedas encontrar una oferta atractiva para que tenga que ver con tu edad y con tus intereses.
Sí, eso es. Es decir, nosotros, no hablabas tú de isla antes al principio, nos gusta más hablar de archipiélago, digamos, ¿no? Porque sí que son como diferentes barrios conectados entre sí, tratando de generar, pues bueno, esa red, ¿no? De contactos y de grupos de chicos y chicas. Claro, lo que plantea Laura es muy interesante y es justo, efectivamente, una de las claves de nuestro proyecto, es decir, que los chicos y chicas no tengan que salir de sus barrios para encontrar esa oferta cultural o de ocio saludable, ¿no? En ese sentido, trabajamos tanto lo que es la difusión de los recursos que existen en los barrios a través de centros juveniles, asociaciones juveniles, asociaciones vecinales, como explica ella, y que en muchas ocasiones pues los chicos y chicas desconocen. Y luego, por otro lado, pues lo que es la propia promoción de actividades en base a las inquietudes y los intereses de los chicos, para que sean ellos y ellas quienes, en una clave de autogestión, pues puedan generar esos espacios.
¿Y qué propuestas de ocio os hacen? ¿Qué actividades habéis llevado a cabo? Y eso que hemos estado, la vida del barrio más joven ha transcurrido casi en pandemia en su mayoría, pero ¿qué actividades habéis podido llevar a cabo que han propuesto estos chicos y chicas?
Pues mira, hemos realizado, pues por ejemplo, vinculado con el tema de medio ambiente, pues han hecho actividades de reforestación justo con la asociación que comentaba Laura. También se han hecho talleres educativos en materia de medio ambiente, de cosmética natural, también cuestiones vinculadas a la música, sobre todo a la música rap, talleres de composición, festivales de música rap contra el racismo, grabaciones de videoclips, de canciones, luego en cuestiones vinculadas al género, pues se han hecho charlas, talleres de autodefensa, encuentros literarios, exposiciones fotográficas, luego pues, cuestiones vinculadas más a lo comunitario, pues se estuvo participando en las despensas solidarias en los bancos de alimentos, se ha trabajado en las fiestas de los barrios, se han realizado lo que se conoce como revistas caminadas, que son recorridos por el barrio para conocer un poco pues, el barrio en profundidad o cuáles son los recursos, y luego pues también cuestiones deportivas, ¿no? Acercarnos a asociaciones que a lo mejor están trabajando el tema de la escalada, torneos deportivos, rutas en bicicleta, bueno, un montón de cosas.
Decía Laura además que la oferta que tienen los chicos y las chicas a veces no es la más saludable, el tema de las casas de apuestas que hemos hablado mucho en el programa, pues es una gran amenaza para estos chicos y chicas, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, donde proliferan, y nos explicaba muy bien cuáles son los cebos, ¿no? que sí. Les ponen, no sé si os encontráis también con la dificultad, ¿no? De chicos y chicas pues que están en un ocio que les hace daño, también de consumos, y por eso se fomentan también desde el barrio más joven esas charlas, esa parte de prevención.
Claro, esa es la clave, ¿no? O sea, bueno, pues dada, digamos, la situación
digamos, socioeconómica actual y un poco el papel que, ¿no? que tiene la juventud en todo esto, pues nos encontramos en muchas ocasiones con chicos y chicas, bueno, pues como muy desmotivados, con una falta de expectativas vitales y a futuro grande, y en ese sentido se trata de trabajar con ellos y ellas, bueno, pues que, digamos que no se vayan a lo fácil, ¿no? Que sería pues un poco esa oferta de ocio no saludable que pueden representar las casas de apuestas, sino que bueno, que trabajemos con ellos y ellas, pues lo que te digo, ¿no? Cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, qué son las cosas que les gustan, que muchas veces no es fácil, cuesta trabajo, ¿no? Sobre todo cuando hay situaciones de desmotivación, pero que luego la verdad que enseguida que se consigue generar un poco de vínculo, de conexión con ellos y ellas, pues te das cuenta que sí existe una motivación, que sí existen unas ganas, y a partir de ahí pues se trata de facilitar todo lo posible el desarrollo de esas inquietudes.
Tenemos unas palabras también de Esteban, otro joven, que nos aporta un punto de vista diferente y muy, muy interesante. Cuando venimos de hablar también de lo que han sufrido la juventud durante la pandemia y aquellas personas jóvenes, chicos y chicas que sienten esa soledad no deseada y que les pasa factura. En concreto, nos habla de la gente que viene de fuera, de otros países.
Pues poneros en la situación de un chico que apenas lleva 2 meses en España, cuanto mucho, no conoce a nadie y es bastante introvertido. Pues el barrio más joven fue una de las maneras en las que pude conocer a personas de mi edad, pues, al poco tiempo de estar aquí. Lastimosamente, también al poco tiempo comenzó la pandemia, pero después del confinamiento y tal, pues pude establecer contacto y he podido aprovechar bastante las actividades, como por ejemplo, pues hemos ido a sembrar árboles más de una vez y bueno, pues conocer gente y pues de hecho me parece un poco una pena pues que no conozca más gente del proyecto, porque creo que más gente se sumaría de ser más conocido.
Bueno, pues nos plantea su experiencia propia, una persona pues que llega a una ciudad nueva o a un país. Y no es fácil a esta edad, sobre todo, pues conocer gente en un entorno que sea saludable, como decimos. Y como dice Esteban, es una pena que no haya más gente que conozca proyectos tan interesantes como este, el barrio más joven. Así que, bueno, pues queríamos darlo a conocer. Gonzalo, ¿quién puede unirse al barrio más joven y cómo puede contactar con vosotros?
Sí, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por ofrecernos este espacio para dar a conocer el proyecto. Toda la información sobre las actividades se puede encontrar en nuestra página web, www.barriomasjoven.net, y también en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Si buscáis Barrio Más Joven, pues hoy van a aparecer nuestros perfiles, donde vamos publicando pues todas las actividades que desarrollamos en diferentes barrios de Madrid.
Bueno, pues ojalá muchos más chicos y chicas se vayan uniendo al barrio más joven, alternativas de ocio saludable. También, bueno, pues se trabaja la prevención para, bueno, pues no caer en situaciones que luego nos pasen factura y hacer que la visión que tenemos en general la sociedad de nuestros jóvenes, de nuestros jóvenes y adolescentes, pues sea mucho más positiva, porque tienen muchísimo valor, mucho que aportar. Solamente tenemos que ofrecerles los recursos y un poquito de motivación y un poquito de interés. Gonzalo Gárate, coordinador del proyecto El Barrio Más Joven, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Thank you. since the sun went down. It's all in the way you suit me.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en Zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va dejando de ser un tema tabú, algo de lo que no se habla, para mostrarse como algo presente en la vida de muchas personas y que necesita un abordaje social, mucha pedagogía para que aprendamos a respetar y apoyar adecuadamente a quienes sufren ansiedad, depresión o cualquier otro problema. Relatos en primera persona, como el que hace el ilustrador René Merino en su novela gráfica Todo saldrá bien a veces, son enormemente valiosos. En este sentido, muy recomendable para cualquier lector en general, para quienes estén pasando por algo parecido o para quienes tengan a alguien que esté cerca y que lo esté sufriendo. A este último grupo se lo podemos recomendar especialmente porque nos faltan tantos recursos cuando vemos a alguien a nuestro lado que está sufriendo y a veces lo hacemos tan mal. René Merino, ilustrador y autor de Todo saldrá bien a veces, bienvenido a Madrid sin fronteras.
Hola, muchas gracias.
Bueno, se lo recomendamos sobre todo a las personas que están cerca de alguien que está sufriendo algún episodio de este tipo.
Sí, claro, vamos, lo he hecho con la mejor intención y ojalá que sea de ayuda para quien lo lea en general.
René, tú eres ilustrador, eres de aquí, de Madrid.
Sí.
Tienes una cuenta de Instagram que es muy, muy popular y bueno, pues a raíz de ella, muy, muy interesante, has publicado dos libros anteriores,
sí.
Que es Está mal, pero se puede empeorar, y Un día ocurrió. Este es tu tercer libro, tu tercera novela gráfica, Todo saldrá bien a veces. Y bueno, como suele decirse en este tipo de entrevistas, ¿es la más personal, quizás?
Sí, 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 desde luego. Es la más personal porque he contado una historia por primera vez en primera persona, poniéndome a mí como protagonista de la historia. Que bueno, al principio tuve mis dudas porque me daba cierto pudor. Pero bueno, al fin y al cabo, tanto en este libro como en los anteriores, de alguna manera también hablo de lo que me pasa, porque lo que intento siempre al final es expresarme.
Todo saldrá bien y entre paréntesis a veces. Es decir, que por un lado está la esperanza y la positividad, pero también hay que ser un poco realista, ¿no?
Claro, claro. El libro tiene, por supuesto, un enfoque positivo porque mi propia experiencia, afortunadamente, ha sido una experiencia positiva. Yo superé lo que me ocurrió y, bueno, y hoy en día pues sigo yendo a terapia y haciendo mi trabajo para estar bien. Pero yo no quiero lanzar un mensaje de que, vamos, todo se va a arreglar, porque yo no tengo esa certeza. Lo que sí quiero transmitir es que sí se puede arreglar, si uno recurre a ayuda y, bueno, y hace pues lo necesario cuando toca.
Tú cuentas tu propio desarrollo, tus propios recursos que fuiste encontrando, tu propio camino, que no debe ser el mismo que cualquier otra persona que pase por esta misma situación, o más o menos sí.
Pues no lo sé. Supongo que me imagino que el camino de cada persona es distinto. Aunque sí que seguramente que hay elementos comunes. En mi caso, yo lo que tuve claro es, en el momento en el que toqué fondo, es que necesitaba recurrir a toda la ayuda que estuviera en mi mano. Y como al principio, por lo menos para mí, había mucha resistencia en ir a una terapia o en ponerme en manos de un psiquiatra, sobre todo, porque todo lo relacionado con la medicación me daba mucho reparo, pues sí que empecé pues desde las personas de mi entorno más cercano pidiendo ayuda, y hasta que me di cuenta de que necesitaba pues subir un escalón y ponerme en manos de profesionales. Entonces no sé si eso ese recorrido es parecido en otras personas, la verdad.
Bueno, vamos a retroceder un poquito en la historia, porque en tu caso todo llegó a raíz de una temporada sin trabajo, que es algo pues por lo que pasa muchísima gente. Y bueno, pues no toda tiene por qué derivar en una situación, ¿no?, de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera, pero sí mucha, seguramente más de la que pensamos. ¿Tú lo viste venir? ¿Viste venir que esta situación prolongada en el tiempo, de estar sin trabajo, te estaba socavando?
No, todo lo contrario. Yo me encontré mal durante una temporada, pero bueno, con si se puede decir, el malestar habitual que te puede provocar una situación de paro prolongado. Digo, habitual entrecomillado, porque cada persona será diferente, claro, y es además muy angustioso. Pero fue justo cuando yo conseguí trabajo y me encontré bien y dije, qué bien, ya tengo trabajo, todo se... Esta es la solución a mis problemas. Y cuando yo estaba bien, es como si de repente dejase estar en posición de guardia y me relajé. Fue cuando me sacudió todo lo que vino después, los problemas de ansiedad, de ataques de pánico y pues todo lo que describo en el libro, con lo cual pues para nada lo vi venir, me sorprendió completamente.
Una cuestión que tiene que ver más con tu trabajo, contigo como artista, que con la propia temática del libro. ¿Te ha costado dibujar a la criatura, como la llamas, o lo tenías claro la forma que tenía? Bueno, esto lo digo porque, pues a veces cuando tenemos pues malestares o pesadillas, sí que solemos darles una forma en nuestro cerebro.
Sí, es verdad. En mi caso, el disfruto mucho con el proceso de expresando las ideas o las emociones poniéndolo en dibujos. Y en este caso me resulta algo bastante orgánico. Quiero decir, no lo intelectualizo demasiado. No es algo que pase mucho por la cabeza. No pienso demasiado cómo voy a hacerlo, cómo va a ser. Por supuesto, sí que boceto. Pero yo creo que el bicho este, la criatura, como la llamo, se parece bastante a un monstruito que yo recuerdo que de pequeño alguna vez se me apareció en alguna pesadilla de niño que tuve. Y a lo mejor por ahí un día, abocetando, pues rescaté ese recuerdo y le di esa forma. No sé, nunca se sabe, pero bueno, así es como ha salido.
Además, esa criatura se va haciendo grande. Describes el insomnio, la angustia, ¿Es difícil describir todas las emociones que trae consigo la ansiedad?
Supongo que en cada persona, o sea, que el abanico es amplísimo y que en cada persona son distintas. En mi caso, bueno, tenía parte de los síntomas bastante localizados, pero sí, bueno, me ha costado sobre todo simplificarlo, que es lo que me suele costar más, que es tratar de expresar cosas complejas o lo máximo con lo mínimo. Y bueno, trato de hacerlo de la mejor manera posible, a veces lo consigo mejor o peor, pero sí, en ocasiones eso sí que supone un reto.
La verdad es que a lo largo de las páginas de tu libro, aunque con este dibujo tan claro que tienes, con pocos colores, utilizas el negro, el rojo y el blanco del papel, pero se hace un recorrido muy exhaustivo por todo lo que tiene que ver con un proceso de este tipo. Hablas de la somatización, por ejemplo, de cómo una persona puede llegar a confundir malestares del cuerpo con malestares emocionales.
Sí, yo creo que muchas veces nos ocurren cosas o en el cuerpo se nos manifiestan determinados síntomas y uno no llega a ser consciente a lo mejor de que tiene su origen en un problema de este tipo, quiero decir, más relacionado con la mente o, bueno, uh-huh. Que de alguna manera está todo relacionado. A mí tampoco me gusta hacer una diferenciación porque todo forma parte del cuerpo, está todo junto, pero sí es verdad que a veces somatizamos cosas y no llegamos a comprender o a tener claro o localizado de dónde me viene esta dermatitis que tengo. Y resulta que es porque tienes un estrés enorme en el trabajo o por cosas muchísimo más profundas.
Claro, o de pronto te cuesta tragar porque tienes obstruida la laringe y incluso un médico te dice, no, bueno, pues lo que tienes es una inflamación o una... Y la causa, el origen está mucho más profundo, está en otro lugar.
Eso es, justo. Ahora, hace poco, también en la radio, que a mí me gusta mucho escuchar la radio, escuché una entrevista a un médico especialista en neurodermatología. Yo nunca había oído hablar de ello y, bueno, parece ser que por fin está empezando a poner atención en... relacionando, me refiero, uh-huh. A distintas disciplinas médicas, dándose cuenta de que probablemente muchas veces síntomas de algún sistema del cuerpo pues está relacionado con la mente o con problemas de ansiedad de todo tipo.
Una de las cosas que más me gusta de tu libro, René, es que en las páginas y lo facilita mucho el dibujo, explicas de una forma muy sencilla, con ejemplos, ¿no? Pues cómo muchos prejuicios que tenemos en torno a la salud mental, pues son solo eso, prejuicios, ¿no? Cómo las personas que van al psiquiatra son personas normales, cualquiera de nosotros o nosotras podemos necesitar en algún momento de nuestra vida ir al psiquiatra o al psicólogo y que la imagen que tenemos de las personas que van al psiquiatra o al psicólogo está muy retorcida y muy, muy distorsionada. Describes con el dibujo muchas cuestiones que aparecen al final clarísimas, ¿no? Clarísimas para precisamente pues avanzar en esto, en el estigma, por ejemplo, que son muchos los estigmas que rodean a la enfermedad mental.
Sí, perdonadme porque estoy en la calle, yo no sé si os está destrozando los tímpanos, que hay unos aviones pasando, porque acabo de ser papá y he tenido que bajarme a hablar a la calle porque...
Era una elección, ¿no? Un ruido u
sí,
otro.
Claro, por eso había que elegir, pero no me esperaba lo de los aviones.
Te estamos escuchando perfectamente, René. Hablábamos un poco de los estigmas.
Sí, de los
prejuicios. Que son muchísimos los que describes, además, fenomenal, perfectamente en tu libro.
Sí, yo mismo me di cuenta al iniciar todo este proceso. De la cantidad de de prejuicios o de ideas preconcebidas que tenía sobre el tema. A lo mejor a la hora de ir a un psicólogo o un psicoterapeuta no tenía tantos, porque, bueno, quizá pensaba o sentía que eso estaba un poco más naturalizado. Pero sí que me di cuenta de que tenía una resistencia absoluta a pisar la consulta de un psiquiatra, porque ya solo la palabra me resultaba extraña, ajena y desconocida, y mucho más pensar en medicarme. Entonces, también aquello fue una lección muy grande de darme cuenta de mi propia vulnerabilidad y de lo importante que es estar abierto a hacer todo lo necesario cuando llega el momento.
Y a pedir la ayuda en el momento en el que se necesita, porque afortunadamente eso es. Tenemos a muchas personas profesionales y también de nuestro entorno que nos van a echar esa mano que necesitamos cuando llegue el momento. Y el final de tu libro es de lo más bonito. Voy a hablar del final del libro, pero claro, es que hay otro final que es el que nos acabas de contar, que es que eres papá, y me imagino que este libro y toda esta reflexión que has desarrollado para poder acabarlo también es un aprendizaje, ¿no? Que trasladarás a tu hijo o a tu hija en un momento dado. Es una lección de vida.
Sí, sí, completamente. Espero que ella crezca viendo todas estas cuestiones como cosas naturales y que cuando se tenga que enfrentar a ellas, pues ayudarla a darle todo, bueno, toda, a ver que no hay nada de malo en sentirse mal y en pedir ayuda.
Pues René Merino, autor de Todo saldrá bien a veces, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, adiós.
Soy Gema Castilla, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Guarsi, una entidad que lleva más de 20 años para que nadie viva en la calle. Estamos de enhorabuena porque el INE va a publicar el 19 de octubre los datos actualizados sobre la encuesta de personas sin hogar. Es una buena noticia porque tras 10 años sin renovar estos datos, esta información nos va a ayudar a dimensionar mejor el problema y a tener un mayor conocimiento del fenómeno. Sin embargo, hay personas que se quedan fuera del alcance de la encuesta, que son aquellas que viven de manera permanente en la calle, las que están fuera del sistema de atención. Estas son personas como Abdel, Tania y Ramón, que son los protagonistas de la nueva campaña que hemos lanzado, que se llama Principios, donde contamos los problemas estructurales a los que se enfrentan estas personas, como el elevado precio de la vivienda, el mercado laboral tan convulso, las trabas administrativas o el sistema de protección insuficiente para los menores. Nos encantaría que esta encuesta sirviera para vertebrar políticas públicas basadas en vivienda y acompañamiento con una financiación suficiente. Os invitamos a conocer más historias en www.hogarsi.org y, por supuesto, contad con nuestro análisis exhaustivo de estos datos para acercar más el fenómeno del sinhogarismo.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.